Y a esta hora, que vas camino de recoger a tus hijos del colegio, seguro que te acuerdas de tus clases, de tu colegio, de aquellos pupitres en línea, de esas clases, por ejemplo, de matemáticas a las 8 de la mañana, de la tiza, recorriendo la pizarra. Vamos, una clase de las de toda la vida. Pero ahora resulta que hay clases que suenan así.
Hola, me llamo Leonel. Imagina que vas caminando por un bosque, escuchando los pájaros, pensando en la vida, y de repente el suelo se abre bajo tus pies y caes varios metros hasta un complejo de minas abandonado. Ahora, sin comida, toda tu vida depende de que tu cuerpo sea capaz de mantener tu metabolismo, que estará viniéndose abajo inexorablemente. El metabolismo no solo tiene que ver con cómo tu cuerpo reacciona a la comida o al ejercicio. Es muchísimo más. Y si no lo sabías, es que hay cosas muy importantes sobre él que no te habían contado.
Se llama Leonel Virosta, tiene 22 años y es profesor de biología. Sí, y a pesar de su corta edad es uno de los profesores virtuales más seguidos del mundo. Imparte sus clases por YouTube y cuenta con 154.000 suscriptores en su canal, que se llama Flip Your Learning. Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien.
¿Cómo es enseñar a través de una pantalla? ¿Tú crees que transmites mejor el contenido?
Depende. Si lo haces como hago yo, en muchos casos haciéndolo con vídeos, que en realidad ya has grabado antes, te da algunas ventajas. Pierdes tal vez la posibilidad de transmitir con tu lenguaje corporal y de tener esa conexión personal con los alumnos. Al fin y al cabo no les estás viendo. Y hablando a una cámara, pierdes un poco de esa conexión, pero también ganas la posibilidad de poder editar los vídeos, hacer varias tomas. Y cuando doy clases particulares, tienes las ventajas de que puedes utilizar la pantalla o la pizarra o cambiar entre distintas técnicas. Pero creo que aún hay mucho que se puede hacer cuando estás en una clase que no puedes hacer del todo a través de una pantalla.
Bueno, pues si lo dice alguien, ¿eh?, que como decimos es uno de los profesores virtuales más seguidos. Leonel, por favor, quédate ahí, que quiero seguir hablando contigo en unos minutos. Pero antes, fíjate, voy a hablar con algunos jóvenes también que ya utilizan este sistema o bien para completar sus clases o bien para repasar contenidos. Por ejemplo, esto es lo que hace Carlota.
La verdad que aprendo mucho más matemáticas viendo vídeos en YouTube porque puedo verlo más veces, y en clase pues como se utiliza pizarra se borra enseguida y pues tienes que ir más deprisa, y entonces con los vídeos de YouTube pues puedes repetirlas las veces que quieras, ponerlo más lento y bueno, todo eso.
María, que está en cuarto de la ESO, también lo utiliza también para las matemáticas precisamente.
Empecé a usar mucho YouTube porque en clase me despistaba, se me daban fatal las ecuaciones y nada, pues ahí aprendí a hacerlas.
Y luego está Rafa, que le ha venido estupendamente durante estos 2 años y pico de pandemia.
Debido al tema COVID, pues el tema de ver clases en YouTube me ha venido súper, súper bien, ya que con las clases online no se aprende tanto como cuando vas a clases presenciales, por lo que solventar todas mis dudas, a pesar de apoyarme en las tutorías con YouTube, la verdad que ha sido muy práctico.
Bueno, pues resulta que un estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona confirma que sí, que YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden, pues, no solo a tocar un instrumento, a hacer una receta de cocina o a jugar, ¿no?, a un determinado videojuego, sino aprender también las materias que tienen en el colegio: matemáticas, lengua, biología. En la tarde queremos meternos de lleno en este fenómeno y nos preguntamos también si todo lo que viene con estas clases online es positivo, clases a través de esta plataforma de vídeos de YouTube, o puede tener también algún riesgo, alguna pega. Bueno, enseguida nos adentramos más en esto, hablamos también con un experto, pero antes, como es habitual cada viernes, saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada sobre los temas de actualidad. ¿Cómo ves esta cuestión?
Bueno, me parece que es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. Yo creo que la cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?, sino que lo puedas compatibilizar con otros. Entiendo que habrá un problema de control editorial, digamos, que será una de las cuestiones que pueden generar inquietud. Y también otro de los elementos es no pensar que puede sustituir totalmente al encuentro cara a cara, donde puedes dar una atención más personalizada y decir, es que justo lo que yo no entiendo es esto de esta ecuación, ¿no? Pero me parece que tiene muchos elementos que pueden ser muy, muy útiles, ¿no? El problema de que se pensara que se sustituyera es que también habría como un incentivo a decir, pues vamos a invertir menos en profesores porque necesitamos menos que con los vídeos nos vale, ¿no? Pero tampoco creo que eso pase porque me parece que, bueno, puede ayudar como pueden ayudar los libros y como todo se complementa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, voy a saludar a Carlos Escolari, es profesor de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es, como decimos, esta universidad la que ha hecho este estudio que estamos comentando. Él lidera precisamente el estudio. Lo han hecho entre jóvenes de entre 11 y 19 años. Y bueno, la conclusión es que sí, es que realmente son generaciones que ya utilizan realmente esta plataforma como fundamental en sus procesos de aprendizaje. Carlos, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuáles son los contenidos que más buscan en YouTube?
Bueno, nosotros, bueno, ante todo, un pequeño contexto de esta investigación que se hizo en 8 países, no solo europeos, porque había, bueno, trabajamos con grupos de investigación en Italia, Portugal, España, Finlandia, Reino Unido, Colombia, Uruguay y Australia, digamos, fue un estudio así de carácter cualitativo que trabajamos con adolescentes de todos estos países, un poco, bueno, para ver qué estaban haciendo fuera de la escuela, digamos, y dónde estaban aprendiendo con los nuevos medios, las nuevas plataformas. Y claro, nos encontramos que, y en esto casi no había diferencia entre países, que YouTube es, digamos, la gran escuela de aprendizaje informal. Y yo creo que esto, bueno, no solo los adolescentes, también la gente adulta, cuando a veces tenemos alguna duda, algún problema desde, no sé, desde cómo cambiar una rueda, una bicicleta o un problema de jardinería, nos vamos directamente a YouTube. Y eso, bueno, las nuevas generaciones esto lo tienen totalmente asumido. Yo no diría que hay un tema en particular, porque, bueno, por un lado están todas las búsquedas que pueden estar más relacionados con la currícula escolar, con los planes de estudios, y ahí sí podemos tener desde matemática hasta temas de lengua, historia, etcétera, etcétera. Pero después hay toda una serie de otro tipo, digamos, de contenidos que no están necesariamente directamente vinculados a las asignaturas. Por ejemplo, un tema que nosotros también investigado en nuestro equipo y sobre el tema de los booktubers, por ejemplo, ¿no? Estos jóvenes que recomiendan libros y que hoy son un mecanismo esencial de, ¿no?, de todo el marketing del sector del libro juvenil, sobre todo. O sea que la diversidad de temáticas es muy grande, es muy grande.
La tendencia es clara, se está viendo, por lo tanto, los jóvenes sobre todo, ¿no?, apuestan por aprender cosas a través de estas plataformas, especialmente a través de YouTube. ¿Hay algún motivo por qué sea especialmente a través de esta plataforma?
Bueno, lo que hay son, bueno, por un lado la facilidad para encontrar las cosas, ¿no? Lo que es interesante es que cuanto más joven la gente, hemos descubierto, ¿no?, que van directamente a YouTube a hacer las búsquedas. Digamos, los que somos de otras generaciones o directamente generación boomer, nosotros vamos siempre al buscador de Google y después sí, a lo mejor llegamos a un vídeo. Lo que hemos visto es que los jóvenes, los chicos y las chicas, ¿no?, van directamente a YouTube, lo usan como Google, ¿no? El buscador de ellos es ya audiovisual, podríamos decir. Y lo utilizan, bueno, como una herramienta fundamental. Otro ámbito donde hay mucha búsqueda de información para resolver problemas es el ámbito de los videojuegos. Cuando un chico, una chica se bloquea en un videojuego, lo más normal es y sobre todo la primera instancia es ir a buscar los canales de YouTube donde hay gente súper especializada o están esas sesiones donde se explica todo un videojuego, se juega un videojuego, son vídeos que duran 10, 11 horas, hasta encontrar la parte que ellos quieren superar, digamos.
Uh-huh. ¿Han determinado un perfil de los jóvenes que acuden a aprender en YouTube?
No, nosotros, a ver, hemos trabajado con chicos de escuelas privadas, escuelas públicas, ubicadas en el centro de ciudades, incluso en escuelas rurales, fue un muestreo muy amplio de situaciones en 8 países, y yo digo, bueno, YouTube era quizá la cosa más transversal que había. Desde la gente en Australia hasta Uruguay o Italia lo veían como un ámbito, digamos, normal de interacción y de búsqueda de información. Otras plataformas, por ejemplo, ahí sí habíamos encontrado diferencias, porque, por ejemplo, bueno, en ese público adolescente, por ejemplo, Facebook, ya muchos ni siquiera han entrado en su vida en Facebook. Facebook es una cosa de los padres, de las madres, cosa de viejos, digamos, y ahí no entran. En cambio, por ejemplo, cuando hicimos todo este estudio en Uruguay, por ejemplo, todavía había jóvenes, adolescentes que estaban en Facebook. Pero lo que hay son migraciones, ¿no? Como que cada generación, o incluso dentro de una misma generación, hay muchas diferencias. Obviamente la gente ya más joven todavía está ahora trabajando mucho y haciendo sus cosas en TikTok, ¿no? Como que también ahí, dentro de poco, podría pasar que YouTube es un lugar de ámbito de consumo audiovisual para gente mayor de a lo mejor 18 o 20 años. Y la nueva generación, la más jovencita, digamos, están ya utilizando otras plataformas, por ejemplo, TikTok como plataforma emergente.
Y en cuanto a los contenidos, y sobre todo si se utiliza como complemento de la formación normal, de la formación en colegios, institutos, pues lo estamos viendo, por ejemplo, con matemáticas, ¿no? Muchas veces para repasar, porque no han entendido bien las clases, muchos jóvenes acuden, ¿no?, a la plataforma para completar esas clases. Es ese aprendizaje informal también y alternativo o complementario. Pero me pregunto si podría tener riesgos, porque claro, al final puedes acceder a cualquier tipo de plataforma y a lo mejor, bueno, hay un muy buen profesor o hay otro que no es tan bueno y a lo mejor resulta que la información tampoco es tan buena. No sé si tiene riesgos.
Sí, obviamente, siendo una plataforma abierta puede haber de todo, puede haber de un buen profesor o profesora que explica su asignatura hasta a lo mejor algún estudiante que hace sus apuntes en formato audiovisual y no son precisamente buenos apuntes.
Claro.
Pero eso pasaba también en el mundo analógico, ¿no? Si tenemos el ejemplo de los apuntes que circulan todavía hoy, circulan fotocopiados o en otro formato por las universidades, hay apuntes y apuntes, ¿no? Yo creo que, bueno, también ahí el mismo sistema de YouTube ayuda, ¿no? A partir de los visionados y el mismo filtraje que hace la gente que consume y dándole me gusta o haciendo comentarios también sirve para posicionar ciertos canales que son más confiables que otros, ¿no? En ese sentido yo creo que, bueno, como que el mismo sistema también, o las mismas personas tienen su propia estrategia para ir a buscar contenidos de mejor calidad, ¿no?
Bueno, pues este es el resultado. YouTube, la plataforma preferida de aprendizaje informal para adolescentes, sobre todo para los más jóvenes, ¿eh? En esas edades comprendidas entre los 11 y 19 años, y es lo que ustedes desde luego han constatado en este estudio, que creo que va a tener además continuación en otros aspectos. Profesor Carlos Escolari, gracias. Buenas tardes.
No, muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, pues cada vez más jóvenes, como decimos, aprenden a través de YouTube y luego están los profesores, como Leonel Virosta, que imparte sus clases de biología y que le saludaba hace un ratito y que ahí sigue, Leonel.
Hola.
Oye, vamos a ver, ¿qué es lo que más te piden a ti tus usuarios, tus alumnos? Porque habrá, supongo, una interacción, ¿no? ¿Qué notas? ¿Por dónde quieren que vayan tus clases? ¿Les haces caso? ¿Va evolucionando tu canal en función de lo que tú notas también que ellos te piden?
En realidad, el canal, los vídeos que tiene, los he hecho basados en los temas que más me interesaban o, en muchos casos, en los temas que yo mismo había estudiado recientemente, porque sentía que había como una especie de chispa cuando acababa de entender un tema por primera vez que me permitía poder explicárselo a otros recordando exactamente lo que lo había hecho difícil para mí y pudiendo darles esas claves. Entonces no es tanto que me haya guiado por lo que la comunidad pedía, sino por lo que yo iba estudiando. Pero sí que es cierto que cuando se trata de lo que ellos buscan o lo que ellos esperan de mis vídeos, es ese enfoque en entender y no solo en memorizar. En que tenga sentido, que veas cómo encajan los distintos temas a lo mejor que has visto en momentos distintos del curso, o que veas sus implicaciones en la vida real, y que veas la lógica que la biología tiene. Que no sea un montón de moléculas y de células interactuando entre ellas porque sí, sino para conseguir un objetivo.
Entiendo, Leonel, por lo que me estás contando, que tú entonces haces esto, es decir, te metes en la plataforma, creas tu propio canal de YouTube y das estas clases de biología, que además, como vemos, están teniendo un éxito tremendo, porque tú querías construir, digamos, esas pequeñas clases con aquello que a ti te había faltado cuando estudiabas, ¿no?
Sí, esa era la idea, exactamente. Si me había juntado, por un lado, pues que yo me estaba encontrando con algunas asignaturas muy difíciles para mí en ese momento, como matemáticas, y había descubierto canales como únicos que me ayudaban a entenderlas muy bien. Y eso me sorprendió, el hecho de que un profesor pudiese tener ese impacto tan grande en un estudiante cuando ese estudiante está teniendo dificultades para entender un tema. Y eso hizo que yo quisiera hacer lo mismo. Como ya había muy buenos vídeos de matemáticas y de física, pues decidí hacerlo con la biología.
Claro. Entonces entiendo que necesitabas que fuera más práctico, que es lo que tú has puesto en marcha, más didáctico, pero también más divertido, ¿no? Por lo que veo.
Sí, exactamente. Más visual y más coloquial. Hecho, en mi caso, yo lo hacía de estudiante a estudiante, no de profesor a estudiante. Y es cierto que necesitas un poco de autoridad para poder comunicar bien, pero También tienes que ponerte en el lugar de las personas a las que estás hablando.
Pero tú crees, Leonel, que esto, puede ser muy entretenida, dime, perdona, que esto es importante, pero tú defendías antes que no sustituye ni sustituirá nunca a lo que es una clase presencial.
No, creo que no. Es un complemento. Es un muy buen complemento, como comentaba Carlos. Pero, y los estudiantes que mencionaron antes sus experiencias, pero yo creo que hace falta las dos.
Pues muy interesante, Leonel Virosta. Oye, gracias por contarnos, ¿no?, en qué consiste tu canal, cómo das las clases, te hemos escuchado también. En fin, que sigan los éxitos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Daniel, no sé si te ha despejado también algunas de las dudas, ¿no? Eso que tú decías, bueno, ¿hasta qué punto, no?, va a sustituir o no a una educación presencial, que obviamente no creo que eso ocurra.
Sí, yo tampoco creo que ocurra. Veo que a veces, ¿no?, el experimento de la pandemia en parte también ha mostrado los límites de lo no presencial, ¿no? Luego también, claro, entiendo que a veces la duda que pueden tener las instituciones es que al final, pues el éxito va muy en cierta manera con el mercado, ¿no? Es decir, el sistema de filtros que tengas es que gustes a mucha gente, que bueno, tiene sentido también, pero tiene sus contraindicaciones, ¿no?
Ya.
Y luego, por otra parte, que todos en cierta manera, aunque nosotros por edad ya no buscamos así directamente en YouTube, sí que lo hemos empleado, ¿no? Pues, por ejemplo, yo compras una cosa de IKEA y muchas veces para mí el vídeo es más didáctico que las instrucciones, ¿no? Y hace poco, esto siempre echas la culpa a los cuñados, pero mis cuñados compraron una carne que era difícil de hacer para que estuviera buena, y entonces todo fue una tarde de YouTube para saber cómo había que hacerla exactamente, ¿no? O sea, que todos, es el aprendizaje informal en muchos aspectos.
Está muy extendido.
YouTube, creo que lo hacemos todos, sí.
Hombre, yo lo he hecho hace poco con algo que luego voy a contar, porque precisamente de esto hablaremos enseguida también con los oyentes. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.